ciencia y acción.
El desarrollo de nuevos fármacos para controlar o curar enfermedades es un complejo proceso, tanto a nivel de investigación biomédica como de implementación en los pacientes, una vez que se ha conseguido llegar a la fase clínica. Más poderoso que la vida, película de 1956 dirigida por Nicholas Ray, muestra en la sociedad de consumo estadounidense de los años 50 un problema sanitario derivado de la implementación de la cortisona como medicamento que se ve agravado por las circunstancias personales y sociales tanto del paciente como de su familia. Ed Avery, interpretado por James Mason, es un respetado y querido profesor de colegio. Sin embargo, sufre un gran estrés debido a una actividad ajena a su trabajo oficial.
Hola, querida. Tengo que quedarme en la escuela. No, una junta de profesores. Siento no haberte avisado antes. Adiós.
Cuéntale de una vez lo de tu empleo en la compañía de taxis.
Pensaría que no es digno de mí.
Y no lo es.
Pero es dinero.
Necesita el dinero para tener el nivel de vida que, según él, se merecen su mujer Lou, Barbara Rush, y su hijo. De repente sucede algo que le hará parar su frenético ritmo de vida.
¡Eh! ¡Eh! Richie, llama al doctor Norton.
Ed acaba siendo diagnosticado de una rara patología denominada poliarteritis nodosa, descubierta en 1866 por Kussmaul y Meyer, que tiene una incidencia de entre 4 y 10 casos por millón de habitantes y causa la inflamación de las arterias musculares de mediano y pequeño calibre. Aunque actualmente sí existe tratamiento probado en el momento de la historia, el pronóstico no era muy alentador.
El pronóstico es malo. ¿Cómo de malo? En la mayoría de los casos, el desenlace es fatal al cabo de un año.
Sin embargo, aún queda una esperanza para él.
Hemos obtenido algunos resultados con una nueva droga, pero todavía estamos experimentando con ella. Pues, ¿por qué no la prueban conmigo? Es lo que quieren hacer. Se llama cortisona.
Es una hormona.
La cortisona es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales. En torno a 1935, el bioquímico estadounidense Edward Calvin Kendall, junto con sus colaboradores de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, consiguió aislar varias hormonas de la glándula suprarrenal, entre ellas el denominado compuesto E, al que posteriormente, para una mejor comercialización, se le cambió el nombre. Así se evitaba que se le confundiera con la vitamina E. Fue el laboratorio farmacéutico Merck & Company quien la produjo por primera vez mediante síntesis química entre 1947 y 1948. Gracias a ello se pudieron realizar los primeros ensayos clínicos. Poco tiempo después, en 1949, el bioquímico afroamericano Percy Julian mejoró el proceso utilizando ácidos biliares. Debido a su alto precio y teniendo en cuenta que habitualmente se necesitan tratamientos muy largos, a principios de los años 50, desde el Ministerio de Salud británico, se promovieron investigaciones para producir el fármaco de forma más barata. Gracias a esta iniciativa se desarrolló, con la colaboración de los laboratorios Glaxo, un método para obtener cortisona a partir de cogenina, un subproducto de la industria sisal, que produce cuerdas y telas a partir de la planta agave sisalana. La cortisona tiene un efecto antiinflamatorio muy útil en el tratamiento de diversas patologías, como por ejemplo artritis reumatoide, enfermedad de Addison o lupus eritematoso diseminado, y por supuesto poliarteritis nodosa. Ed prueba la cortisona con muy buen resultado y abandona el hospital.
Muchas gracias por todo. Adiós.
¿Olvidas tus pastillas, eh?
Oh.
Y recuerda, una cada 6 horas, ni más ni menos.
Le veré dentro de una semana.
Pero, como no pretende en absoluto reducir su frenético ritmo de vida, sufrirá una adicción a este fármaco, cuyos efectos secundarios harán vivir a los suyos situaciones límite.
¡Ed! ¡No! ¡Ed! ¡No, Ed! ¡Richie!
Más poderoso que la vida.
1956, Nicholas Ray. La historia de una irresponsabilidad farmacológica. Más información en feedbackciencia.com y en redes sociales facebook.com/cienciafeedback y en la cuenta de Twitter feedbackciencia. Ángeles Gómez, Ciencia y Acción, Radio 5. Todo noticias.